desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio convocó el lunes al representante de la ONU en Indonesia para que diera explicaciones sobre el Código Penal que acaba de aprobar la Cámara de Representantes de Indonesia. El nuevo Código Penal de Indonesia brinda protección a los turistas extranjeros. La tensión en Kosovo entre serbios y albano-kosovares vuelve a dispararse. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Asuntos Exteriores indonesio convocó el lunes al representante de la ONU en Indonesia para que diera explicaciones sobre el Código Penal que acaba de aprobar la Cámara de Representantes de Indonesia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Teuku Faisasah, declaró que la citación se hizo para responder a las preocupaciones de la ONU sobre Indonesia en relación con la aprobación del Código Penal que se considera incompatible con las libertades básicas y los derechos humanos. Esta preocupación fue transmitida por la ONU en el sitio web oficial de la ONU para Indonesia el jueves. El gobierno de Indonesia, según Teuku Faisasah, lamentó la actitud de la ONU al presentar quejas al gobierno de Indonesia a través de los medios de comunicación antes de recibir la confirmación directa del gobierno.
Mengapa kami memanggil? Karena ini juga merupakan salah satu tata hubungan dalam berdiplomasi.
¿Por qué llamamos? Porque este es también uno de los modelos, uno de los modales en la diplomacia. Los buenos modales se aplican en la interacción de los representantes extranjeros o de la ONU en un país. Los canales de comunicación siempre están ahí para discutir diversos temas. Así que no utilicemos los medios de comunicación como herramienta para transmitir una cosa que no ha sido verificada. Precisamente la razón por la que invitamos a esta reunión al viceministro de Derecho y Derechos Humanos fue para dar una explicación de las diversas preguntas que han surgido en los medios de comunicación y que no han sido respondidas. Por lo tanto, es muy bueno que los representantes extranjeros, incluidas las Naciones Unidas, no se apresuren a emitir opiniones o declaraciones antes de obtener información más clara. Anteriormente, en un comunicado de prensa oficial publicado en el sitio web oficial de la ONU en Indonesia, se afirmó que la ONU acogió con satisfacción la modernisation et actualisation del marco legal d'Indonesia, pero observó con preocupación la adopción de ciertas disposiciones en el Código Penal revisado. Según la transmisión oficial, varias disposiciones del nuevo Código Penal de Indonesia son incompatibles con las libertades y los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad. Además, a la ONU también le preocupa que varios artículos del Código Penal revisado entren en conflicto con las obligaciones legales internacionales de Indonesia en relación con los derechos humanos, incluida la criminalización de los trabajos periodísticos y la violación de la libertad de prensa. Para que los productos legales de Indonesia no entren en conflicto con los derechos humanos, la ONU ofrece una solución, a saber que Indonesia debe estar más abierta al diálogo con la sociedad civil en la formación de leyes, y la ONU ha expresado su disposición a compartir conocimientos técnicos y ayudar a Indonesia a fortalecer el marco legislativo e institucional. El viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Edward Omar Sharif Yarich, ha declarado que los turistas extranjeros no deben preocuparse por venir a Indonesia tras la aprobación del nuevo Código Penal por la Cámara de Representantes de la República de Indonesia. En una rueda de prensa en el Ministerio Indonesio de Asuntos Exteriores el lunes en Jakarta, explicó que los turistas extranjeros no serán acusados por el artículo de cohabitación porque este es un delito de denuncia absoluta.
Wisatawan tidak akan bisa dijerat dengan pasal ini. Mengapa?
Los turistas no serán acusados por este artículo. ¿Por qué? Cuando una pareja viene de vacaciones a Indonesia y no está vinculada por un matrimonio legal, solo había dos posibilidades para denunciarlo: sus hijos o sus padres, que, por cierto, no están en Indonesia, sino están ahí en el extranjero. Así que esa es una preocupación exagerada que en realidad no comprende el contenido del artículo sobre la cohabitación. Además, Edward Omar Sharif Yarich dijo que la aclaración del nuevo Código Penal también establece que los gobiernos regionales no pueden dictar nuevas normas que sean delitos comunes. Según él, esto brinda protección a los turistas extranjeros que desean vacacionar en Indonesia. Indonesia y Corea del Sur firmaron una cooperación para el desarrollo de recursos humanos de Indonesia llevada a cabo por el Ministerio de Industria, el Ulsan College de Corea del Sur y la Cámara de Comercio e Industria de Corea, o COCAM por sus siglas en inglés, en Indonesia. Esta cooperación está contenida en un memorando de entendimiento sobre cooperación en el desarrollo de recursos humanos e industriales y la implementación del modelo de parque ecoindustrial de Corea del Sur en Indonesia. El jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales del Ministerio de Industria, Arus Gunawan, a través de su declaración en Jakarta el lunes, dijo que en el memorando de entendimiento, entre otras cosas, se había acordado una colaboración de capacitación entre Ulsan College y COCAM con Centro de Educación y Formación Industrial del Ministerio de Industria y PIDI 4.0. Además, existe cooperación educativa entre Ulsan College y el Ministerio de Industria Politécnica, certificados de competencia, programas educativos para los funcionarios del Ministerio de Industria, programas académicos especiales de corta duración o programas culturales, investigaciones y publicaciones conjuntas. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, asistió al Festival Vegano 2022 en Surabaya, Java Oriental, que es el festival vegano más grande del mundo. Vegan Festival 2022, con el tema Wonderland Indonesia, es un evento de escala internacional que tiene como objetivo socializar el estilo de vida vegano o no comer carne, pescado, productos lácteos o huevos entre el público. Sandiaga Uno, mientras asistía al Festival Vegano 2022, como se cita en un comunicado oficial en Jakarta el lunes, pudo vencer a grandes países como Estados Unidos y Australia, que Indonesia está celebrando el festival vegano más grande en términos de área y número de inquilinos y pequeñas y medianas empresas. Esto demuestra que Indonesia ha tomado el liderazgo, especialmente en el segmento culinario vegano. La actividad que se llevó a cabo del 8 al 11 de diciembre de 2022 se convirtió en un movimiento ambientalmente amigable para reducir el efecto invernadero y el cambio climático global. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, declaró que los países del Golfo Árabe tomarán medidas para garantizar la seguridad si Irán logra obtener armas nucleares. El príncipe Faisal reconoció que la situación sería volátil si Teherán tuviera más nucleares. Como informó Reuters el lunes, se descubrió que las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para salvar el pacto nuclear de 2015 entre las potencias mundiales y Teherán se habían estancado desde septiembre pasado. Estados Unidos abandonó el pacto nuclear en 2018. Mientras tanto, el jefe nuclear de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el último anuncio de Irán sobre el aumento de su capacidad de enriquecimiento de uranio. La tensión en Kosovo entre serbios y albano-kosovares ha vuelto estos días a ser muy alta, con nuevas protestas de grupos serbios tras la detención de un ex policía serbo-kosovar, a lo que se han sumado disparos, explosiones e incluso el bloqueo de carreteras de este país europeo que se declaró independiente de Serbia y que ha sido reconocido por 117 países de todo el mundo. El expresidente peruano Pedro Castillo dijo el lunes en una carta publicada en su cuenta de Twitter que se encuentra en el trance más difícil de su gobierno, maltratado y secuestrado, y calificó a su sucesora Dina Boluarte como una usurpadora. Se trata del primer comunicado del Castillo desde que fue detenido la semana pasada por los presuntos delitos de rebelión, por quebrantar el orden constitucional del país y de conspiración contra el Estado, después de que intentó sorpresivamente disolver el Congreso dominado por la oposición. En el mismo documento, Castillo pidió una asamblea constituyente de forma inmediata y pidió no caer en el juego sucio de la propuesta de Boluarte de adelantar las elecciones generales. Estas declaraciones responden a la decisión tomada por la presidenta de Perú, quien dijo más temprano en la mañana que presentará al Congreso en los próximos días un proyecto de ley para adelantar 2 años las elecciones generales a abril del 2024. Estas fueron las noticias. El comentario de trata sobre punto de partida de la ley del Código Penal, reforma de la administración penal en Indonesia. Indonesia finalmente tiene su propio Código Penal. La Cámara de Representantes de Indonesia aprobó el proyecto de Código Penal como ley el martes. Anteriormente, el Código Penal vigente en Indonesia era un producto holandés que había estado vigente desde 1918. Citando el sitio web oficial de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Ley, el ministro de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que esta ratificación era un momento histórico en la aplicación del derecho penal en Indonesia. Después de años de usar el Código Penal holandés, Indonesia ahora tiene su propio Código Penal. La ratificación del proyecto de ley del Código Penal tomó un largo camino. Como afirmó el ministro Yasona Lauli, Indonesia ha estado formulando reformas del derecho penal desde 1963. Antes y después de la ratificación surgieron los pros y los contras del Código Penal recién aprobado. No solo del interior del país, varios actores extranjeros también emitieron sus opiniones. Uno de ellos es el representante de la ONU en Indonesia. En un comunicado de prensa publicado en el sitio web oficial del representante de la ONU en Indonesia, la ONU expresó su preocupación por una serie de artículos que tienen el potencial de violar las libertades y los derechos humanos. Algo nuevo no necesariamente puede satisfacer a todas las partes. Asimismo, con el Código Penal, el ministro Yasona Lauli hizo un llamado a quienes no están de acuerdo o protestan contra el Código Penal recién aprobado para que lo transmitan a través del mecanismo correcto. El público puede presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. También se ha hecho lo mismo con instituciones extranjeras, como el representante de la ONU, por ejemplo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia ha convocado al representante de la ONU el lunes 12 de diciembre. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Teuku Faisazah, declaró el lunes en una rueda de prensa que es habitual que los representantes extranjeros o de la ONU en un país interactúen a través de canales de comunicación para tratar diversos asuntos y no utilicen los medios de comunicación como herramienta para transmitir asuntos no verificados. Añadió que es conveniente que los representantes extranjeros, incluida la ONU, no se apresuren a emitir opiniones antes de obtener información más clara. El Código de Procedimiento Penal solo entrará en vigor en 2025. Hay tiempo suficiente para socializar la ley del Código Penal, que se considera el punto de partida para la reforma de la administración penal en Indonesia. Su implementación es, por supuesto, responsabilidad conjunta de la nación indonesia. No solo puede ser entendido por los indonesios, sino también por los extranjeros. Por lo tanto, los temores de impactos no deseados de la implementación de la ley del Código Penal pueden desvanecerse. Este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día como hoy en la historia los resumimos en este segmento. El día 13 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de diciembre de 2003. Saddam Hussein es capturado. El 13 de diciembre de 2003, el ex dictador iraquí Saddam Hussein era capturado luego de pasar varios meses en la clandestinidad a causa de la invasión de Estados Unidos a su país. Nacido cerca de Bagdad en el año 1937, Hussein se unió al Baath, partido que posteriormente lideraría. Participó en varios intentos de golpe de Estado hasta que en julio de 1968 su primo se convirtió en dictador de Irak. 11 años después, Saddam tomó el cargo en el que se mantuvo por 24 años. Durante su mandato, a principios de 1980, el país entró en guerra contra Irán. La guerra duró 8 años y a causa de ella murieron más de 1 millón de personas. En 1991, Estados Unidos invadió Irak por primera vez, pero Saddam se mantuvo en el poder. Durante esa década, Saddam enfrentó sanciones económicas por parte de la ONU, ataques aéreos y denuncias concernientes a la venta ilegal de petróleo y la fabricación de armas. Durante la segunda invasión de Estados Unidos a Irak el 13 de diciembre de 2003, el dictador fue hallado en su escondite y arrestado por soldados estadounidenses. Después de ser mantenido bajo custodia, Hussein fue condenado a muerte en la horca por crímenes contra la humanidad. Su ejecución tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006. A pesar de una intensa búsqueda, las armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas en Irak. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de diciembre de 1939, Batalla del Río de la Plata. El 13 de diciembre de 1939, cuando el sol comenzaba a despuntar, la tripulación del acorazado alemán Admiral Graf Spee, que incursionó en aguas del Río de la Plata, divisó al crucero pesado británico Exeter en compañía de los cruceros artillados y blindados Ajax y Achilles. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado de bolsillo alemán Graf Spee sembró destrucción entre las naves mercantes del Océano Atlántico, por lo que Gran Bretaña destinó 5 portaaviones, 4 acorazados y 14 cruceros para destruirlo. La intercepción de mensajes de radio permitió a los británicos alcanzar al acorazado frente al Río de la Plata, desencadenando un duro combate en el que los alemanes iban ganando, aunque por falta de municiones y combustible se refugiaron en el puerto de Montevideo. Obligado a dejar la seguridad del puerto por las autoridades uruguayas, 4 días más tarde, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, partió al encuentro de la flota enemiga, aunque imprevistamente. La tripulación abandonó el barco, que estalló y se hundió en el lecho del río. La mayoría de los marinos alemanes fueron internados en Argentina, donde recibieron el amparo de funcionarios afines a Berlín. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Project Pop is in the house, yo. Baby, lihatlah dirimu seperti ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Kiki, oh iri hatimu ketika mantanmu terlihat dari jauh. Punya pacar baru lebih keren darimu, takkan mau jatuh cinta lagi. Oh, jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
sekaya dodo.
Ayolah beranjak berangkat bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan.
Tinggal awak hatimu lebih tenang.
Lahir kembali manusia baru.
Jeng jeng jeng,
yang lebih asik dan lebih seru.
Jeng jeng jeng.
Jika begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti kayak mau mati. Baby you gotta wake up.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Indonesia Doi trata sobre Indonesia anima a reforzar la cooperación comercial y de inversiones con el Pacífico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, en colaboración con la Cámara de Comercio de Indonesia, o Kadin por sus siglas en indonesio, ha organizado un Pacific Business Engagement como parte de una serie de Indonesia Pacific Forum for Development Bali Indonesia. La actividad a la que asistieron unas 90 personas del sector privado, tanto offline como online, tiene como objetivo promover la interacción empresarial entre empresarios y asociaciones empresariales de Indonesia, Papúa, Nueva Guinea y Timor-Leste. Como se cita en la página kemlu.go.id, en sus palabras de apertura, el director general para Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, el embajador Abdul Qadir Jailani, dijo que hay tres importantes enfoques para fortalecer las relaciones entre Indonesia y el Pacífico. En primer lugar, fomentar la cooperación entre Asia y el Pacífico en el marco de las perspectivas de la ASEAN para el Indo-Pacífico. Explicó que existen varias áreas de cooperación que se pueden seguir desarrollando, como la cooperación marítima, los negocios, la conectividad, los objetivos de desarrollo sostenible y la cooperación económica. Abdul Qadir Jailani explicó que el segundo enfoque es aumentar las interacciones comerciales y comerciales en el contexto de la recuperación económica. Tercero, expresar conjuntamente los intereses del Pacífico a la comunidad internacional. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsyad Rashid, dijo en sus declaraciones que Timor-Leste, Papúa Nueva Guinea e Indonesia estaban en condiciones de interactuar entre sí. Los tres países tienen la misma agenda para hacer avanzar la economía del sur y los países en desarrollo globales. Según Arsyad Rashid, es hora de que Indonesia y los países del Pacífico trabajen juntos para desarrollar la industria downstream. Subrayó la importancia de la transición energética para mitigar el impacto del cambio climático y crear nuevos puestos de trabajo en Indonesia. Según Arsyad Rashid, el Pacífico necesita formular un esquema atractivo y mutuamente acordado para promover los objetivos de la Agenda del Pacífico. En sus comentarios, el presidente de Cadin, Arsat Rasi, dijo que Cadin se compromete a facilitar la cooperación entre empresarios y garantizar una cooperación beneficiosa para todas las partes involucradas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Justin Katchenko, agradeció la presencia de inversores en su país y valoró las diversas lecciones que pueden extraerse de la experiencia de desarrollo económico de Indonesia. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Timor Oriental, Adalisa Magno, vio un buen potencial en la presencia de instituciones bancarias indonesias para facilitar a los empresarios indonesios hacer negocios con Timor Oriental. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Stay that time. be forever and ever next to me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la isla de Riau. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cada región de Indonesia tiene una variedad de gastronomías deliciosas, como en las islas de Riau. Si tú viajas a esta zona, podrás degustar una variedad de especialidades gastronómicas, una de las cuales es lendot. Lendot es un típico plato malayo en Tanjung Balai Karimun. Este plato se elabora a base de sago con una mezcla de col rizada o espinacas, al que se suele añadir camarones o caracoles junto con una mezcla de especias. Lendot tiene una textura viscosa, como un adhesivo, porque utiliza harina de sago. Estimados oyentes, el plato lendot, que es tan deliciosa cuando se come, está hecho de una mezcla de puré de pescado. Esta típica gastronomía malaya es capaz de unir la suavidad del sago con el picante de los chiles. Las especias utilizadas son útiles para mantener el cuerpo caliente y pueden aumentar la resistencia de la gente costera malaya, que vive día y noche azotada por la brisa marina. Es mejor comer este plato mientras aún está caliente, ya que la salsa de sago se derrite cuando está fría. Estimados oyentes, lendot es una gastronomía casera para la gente de las islas de Riau. Este plato siempre está presente durante el Ramadán. Su textura suave hace que este plato sea apto consumido como el menú para iftar. Por ser un plato casero, esta gastronomía no se vende mucho. Sin embargo, en Tanjung Balai Karimun, algunos restaurantes venden lendot a un precio muy asequible de solo 5.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato lendot de la isla de Riau. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Just a word.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Está abierto desde la mañana hasta la tarde. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Manado. Berwisata di Manado, o vacaciones en Manado. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. En español, está abierto desde la mañana hasta la tarde. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Mona, la amiga de Dev, que trabajaba como profesora en la Universidad de Samratulangi. Ellos planean comer en un restaurante famoso en Manado. Mona le informó el horario comercial del restaurante. Vamos a escuchar la conversación.
¿Restoran ini buka 24 jam ya?
Tidak, restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. En español, está abierto desde la mañana hasta la tarde. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Restaurant ini, restaurant ini, en español, este restaurante. Buka, buka, en español, está abierto. Dari, dari, en español, de. Pukul, pukul, en español, se puede decir las. Sepuluh pagi, se dice en español, 10 horas de la mañana. Sampai, sampai, en español, a. Pukul lima sore. Pukul lima sore. En español, las 5 horas de la tarde. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Este restaurante está abierto de las 10 horas de la mañana a las 5 horas de la tarde. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Restaurant ini buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. En español, este restaurante está abierto de las 10 horas de la mañana a las 5 horas de la tarde. Estimados oyentes, además de la oración de dari o desde y sampai o a, pueden también usar la expresión mulai, mulai o a partir de, y hingga, hingga o hasta, para marcar el lapso de tiempos. Vamos a escuchar la expresión que marca el lapso de tiempo. Mulai, mulai, hingga. Hingga en español, a partir de, hasta. Restoran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Restoran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. En español, este restaurante está abierto a partir de las 10 horas de la mañana hasta las 10 horas de la tarde. Loket penerbangan dari Jakarta ke Manado dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 10 pagi. Loket penerbangan dari Jakarta ke Manado dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 10 pagi. En español, el contador de vuelo de Jakarta a Manado está abierto a partir de las 7 a las 10 horas de la mañana. Estimados oyentes, además de marcar el lapso de tiempo, las expresiones de sampai, sampai o hasta puede usarse para marcar el lapso de un área. Por ejemplo, banyak penjual makanan di sepanjang jalan dari Manado sampai Likupang. Banyak penjual makanan di sepanjang jalan dari Manado sampai Likupang. En español, muchos vendedores de comida venden a lo largo de la carretera, desde Manado hasta Likupang. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Restoran ini buka 24 jam ya?
Tidak. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. O está abierto desde la mañana hasta la tarde. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Senandung Malam o Concha Nocturna, que será cantada por Azizah. La canción Senandung Malam o Concha Nocturna fue compuesta por Naradiansyah. La letra habla del tarareo de una chica que espera a su amor que nunca llega. Se sentó soñando día y noche esperando ansiosamente. Esta canción es una canción malaya de la región de Ujung Jabung de la provincia de Jambi. Y bueno, vamos a escuchar la canción malaya titulada Senandung Malam, interpretada por Aziza. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.